Podemos sentarnos, hermanos. Y hay un Christian meme que circula en internet que lleva por título estas siguientes palabras: Dios sacándome de 2023 y llevándome al 2024. Y la imagen que ilustra esa transición de este año al otro es una niña greñuda, una niña gritando, a punto de llorar, enfrentando ahora el 2024, representando así que el año 2023 no fue tan agradable para muchos de nosotros y que posiblemente el año 2024 nos esperan también retos, nos esperan también tribulaciones, nos esperan circunstancias, aflicciones. Pero esto no significa que Dios ha abandonado a su iglesia. La pregunta es, ¿hemos aprendido la lección? La gente se queja por todas las cosas que han pasado desde 2019 hasta el 2023. Pandemias, riots en el país, revueltas, injusticias y todas esas cosas, cierre de iglesias y mucho más. Y ahí la niña gritando, esperando ahora qué es lo que le depara el destino para el 2024. Pero la pregunta es, ¿realmente hemos aprendido la lección? Desde el 2019 hasta el 2023, Dios nos ha enseñado mucho a través de todas estas cosas. Cristo nos dijo que en este mundo, si algo nos garantizaba, era que aflicción. El problema es que muchas veces buscamos en la tierra el cielo. Buscamos heaven on earth. Buscamos no llanto, no lágrimas, no sufrimiento en este mundo caído y sin Dios. Y esto es nuestro problema, que en lugar de mirar arriba, estamos buscando la respuesta en nosotros mismos. Albert Mohler dijo que el problema con la sociedad es que pensamos que el problema es exterior a nosotros. ¿Por qué el mundo está como está? It's something that is outside from us. So, el mundo está como está, upside down, por cosas que están pasando afuera. Y la verdad es que es al revés. El problema está within us. We are part of the problem. Y la solución, el mundo irónicamente piensa que está en ellos. La razón por la cual estas cosas no cambian es porque nosotros no nos hemos levantado tanto en hacer esto y hacer lo otro. Pero la Biblia dice que la solución no está en nosotros. El problema está en nosotros. La solución está fuera de nosotros. Esa solución se llama Cristo. Y mientras el mundo siga viviendo más fuera de Cristo, más problemas vamos a tener dentro de nosotros. Entre más nos acerquemos a Cristo, más tendremos esa paz que Él ha comprado con su propia sangre. En la pandemia aprendimos qué es lo que realmente está en el corazón egoísta de todas las personas. Donde un rollo de papel, hand sanitizer, pudo ser un problema para los más desvalidos y la gente menos afortunada, nuestros hermanos ancianos que se quedaron sin nada. Nos dimos cuenta qué hay en el corazón del ser humano. Dimos cuenta cuántos locales fueron quemados y fueron saboteados, cuántos carros fueron incendiados en el nombre de una historia y un ideal. Nos dimos cuenta qué clase de pastores tenemos en la congregación, que al mirar la pandemia muchos abandonaron sus ovejas, otros cerraron sus templos y nunca buscaron cuidar a sus ovejas. Pero también Cristo hizo algo en su iglesia. Cristo, en aquellos que creen en su nombre, también nos hizo crecer, nos hizo amarnos más, nos hizo buscar el bien de los demás, nos hizo crecer. Entonces algunos vamos a salir del 2023 gritando, pero algunos vamos a salir más maduros en la fe, dependiendo en cuánto aceptemos la corrección del Señor o cuánto la despreciemos. Hemos escuchado esa frase, que lo que no te mata te hace más que fuerte. Y la Biblia dice que las tribulaciones prueban nuestra fe. Así como el oro es probado por el fuego, de esa misma manera, en el momento que dices, I believe in Christ, en el momento que dices, yo creo en Cristo, ese statement, that profession of faith, needs to be tested. En el momento que alguien dice, yo creo en Cristo, esa profesión tiene que ser probada. Y de la manera que va a ser probada es ¿con qué? Con fuego. Y si esa fe es probada y resulta ser oro refinado, significa que tu fe es genuina. Pero en el momento que ves tribulación y problemas, lo primero que es murmurar, renegar y alejarte de Dios, significa que tu fe es ¿qué? Falsa. De manera que las tribulaciones son buenas. Son buenas porque de esa manera nos hacen discernir quién realmente somos y en quién realmente confiamos. La Biblia, hemos escuchado en 1 Tesalonicenses que esas pruebas nos dan la oportunidad de poder amar sacrificialmente a otras personas. Y el día de hoy, al estar reunidos el día de hoy aquí y ahora, que lo tomemos como una oportunidad en la cual Dios nos vuelve a hablar para que recapacitemos y enfrentemos el 2024, no nuestras fuerzas, sino en las de Él. Que el día de hoy, al estar reunidos aquí, no solamente estemos esperando que el sol y la tierra vuelvan a rotar y pase de una estación del año a otra y pase de un calendario a otro, sino que realmente este año nos haya hecho ver cuánto dependemos de Cristo, cuánto necesitamos de Él y cuánto necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe y cuánto realmente necesitamos profesar una fe genuina, cuánto necesitamos madurar y cuánto necesitamos parecernos a Cristo. Y como dice la iglesia, amén. Vamos a dar fuertes palmas al Señor. El título de esta predicación es Cultos Vanos. Cultos vanos, reuniones vacías, cultos superficiales. El día de hoy muchas personas van a comprar uvas y van a estar muy caras porque conceden milagros. Donde muchos se van a proponer muchas cosas. Voy a proponerme a bajar de peso. Voy a proponerme a ir al gimnasio. Voy a proponerme a estudiar más. Voy a proponer a trabajar más en esto. I'm going to improve myself. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la lista se convierte en una serie de mandamientos que terminamos quebrando el siguiente mes. Y muchas veces también la congregación ha optado por ese tipo de superficialidades, donde el año que viene, lo primero que muchas personas hacen es crear una serie de idealismos, prometiéndole cosas al Señor, prometiéndole cosas a Dios para empezar el año, como se dice, con el pie derecho. Voy a prometerle cosas al Señor que no he hecho durante mucho tiempo y que le he sido fallando, y ahora voy a prometerle que esta vez sí, que ahora sí voy a hacer esto, que esta vez ya no más esto, que ahora esto y el otro. Y no es que ahora nos lo proponemos a nosotros mismos, sino que se lo estamos prometiendo que a Dios. Y vamos a mirar qué tan peligroso es que Dios no te está preguntando nada. Pero tú te ofreces voluntariamente a prometerle cosas a Dios sin darte cuenta qué tan peligroso eso puede ser. Así es que vamos a aprender el día de hoy una breve introducción de lo que implica hacer promesas al Señor, cuán peligroso y cuánta reverencia tenemos que tener al momento de entrar a su casa. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 6. Eclesiastés, capítulo 1, versículo, capítulo 5, versículo 1 al 6. Algo que repite todo el libro de Proverbios es esta frase, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Para el, Para el libro de Eclesiastés, para Salomón, vanidad es aquello que se acaba. O sea, aquello que no perdura. Vanidad es aquello que es transitorio, que cambia. Para el libro de Eclesiastés, vanidad es aquello que se repite, aquello repetitivo. Para Eclesiastés, vanidad es aquello que es superficial, que aparenta darnos felicidad, que aparenta darnos gozo, pero que al momento de buscarlo y agarrarlo, es como si agarrásemos humo, es algo vacío. Es como si fueses un fruto y lo abrieras y no hubiese nada. Es como si buscaras atrapar el viento. Es como si buscaras retener el humo en tus manos. Para Salomón, vanidad es eso. Aquello efímero, aquello que se disipa y se desvanece. Y una de esas cosas que son vanas puede ser las reuniones, puede ser el culto que tenemos. Es algo que puede ser bueno, pero el momento que lo convertimos en superficialidades y lo convertimos en algo ligero, todo este servicio, este culto que tenemos puede llegar a ser aún contraproducente para nosotros. En el versículo 1 dice lo siguiente de Eclesiastés 5, por favor. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, todos juntos, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con esta breve introducción que vamos a tener el día de hoy. Vemos cuán vano puede convertirse el culto y también cuán en serio Dios se toma nuestras promesas. Dios sabe que vas a fallar, el problema es que abriste tu boca. Dios sabe que esto que estás prometiendo o que te propones y se lo prometes al Señor, Dios sabe que vas a no cumplirlo. Dios conoce eso. El problema es que tú estás invocando su nombre, prometiéndole que lo vas a hacer. Y eso demuestra cuán vano puede ser nuestro servicio. How low is the view that we have of God. Esto es lo que Salomón dice que acontece debajo del sol. Algo hermoso que debe de ser la adoración a Dios, que puede ser el culto a Dios, que puede ser algo que puede beneficiarnos a nosotros, puede edificarnos a nosotros, termina destruyéndonos a nosotros mismos, porque en lugar de congregarnos para oír, estamos tan prontos para qué? Para hablar. Este culto que debería de ser para la gloria de Dios y para exaltar su nombre y para glorificarlo a Él y para que el Señor nos bendiga y nos edifique, puede resultar lo contrario. Puede resultar en nuestra propia destrucción, puede resultar en nuestra propia condenación y puede ser que la presencia tuya aún le irrite a Dios por tu insensatez, por tu lengua suelta de prometerle cosas a Él que al final no terminas ¿qué? Cumpliendo. Te has puesto a pensar, ¿por qué muchas veces nos puede ir mal? Dice el texto. y que destruya la obra de tus manos. Question mark. ¿Por qué muchas veces nos va mal de la nada? Y muchas veces puede ser porque prometemos cosas al Señor y se nos olvida, pero a Dios no. Por eso este fin de año, la mejor promesa que tú puedes hacer al Señor es esta: nada. Así es como dice el texto. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, todos juntos. Mejor es que no prometas. Otra vez, versículo 5. Mejor es que no prometas. ¿Qué es mejor? Es bien claro. Pregunta, ¿Dios está requiriendo? ¿Dios está pensando, oh, wow, ya viene el 2024? ¿Qué es lo que me van a prometer mis hijos? No, el texto dice que es mejor que qué. Dios no está preocupado porque le prometas nada. Tú te enlazas con tus propias ¿qué? Palabras en cosas que Dios ni siquiera está requiriendo de ti. Dios ni siquiera quiere que le prometas nada. ¿Quién es la persona que se apresura para abrir su boca? ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál es el problema? El texto dice que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. I didn't know that. ¿Sabes qué es lo que Dios va a decir? Dios no va a contar eso como una que, como algo ignorante. No sabía. Dios no va a tomar esa promesa como una ignorancia de parte tuya. Dios te va a hacer culpable por aquello que prometiste, sino que no cumpliste. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado al entrar a un culto, a la congregación, a la casa de Dios, dice en este caso el templo, y decir, Señor, te prometo que ahora sí. En ese momento, Dios le va a decir amén a esas que, a esas palabras. Eso va a quedar registrado delante de la presencia de Dios. El momento que alguien dice, te prometo esto, te prometo el otro, si tú me sanas de esto, yo te voy a bla, bla, bla. Tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con aquello que prometemos. Hace mucho tiempo fuimos a visitar a una persona en el hospital y le presentamos el evangelio y ella, esa señora dijo, si Dios me saca de este lugar, si Dios me saca del hospital, voy a tirar todos mis muñecos, todos mis ídolos que tengo en mi casa. A los 3 días salió del lugar y no tiró nada. Al mes murió. Uno tiene que realizar que Dios es Dios y que uno es mortal. Y muchas veces se nos olvida eso. Y por eso el texto dice, versículo 2, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cuánto meditamos? Escuchen, ¿cuánto meditamos en la forma que oramos? Porque ¿a quién se lo estamos diciendo? A Dios. Señor, te entrego todo lo que tengo para ti. ¿Really? Esa es una declaración, ¿verdad? ¿Le estás diciendo eso a quién? A Dios. Señor, te entrego esto, te entrego el otro. ¿Se lo estás diciendo a quién? A Dios. Y ahí el texto dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Aún en la forma de orar, nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que le estamos diciendo a quién. A Dios. Este texto nos habla del culto, de los votos, las promesas y las palabras vanas. Cuando el culto se vuelve así, cuando los votos se vuelven mentira y las palabras se vuelven vanas, cada vez que vamos al templo, nuestra fe es vacía. Nuestro culto es superficial. El versículo 1 dice de la siguiente manera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Nótate, eso es algo muy interesante. Aquí la palabra guarda tu pie, en otras versiones es guarda tus pies, plural. ¿Con los pies qué hacemos, hermanos? Caminamos. Eso significa que es un estilo de vida, la forma que te comportas. Esto es una figura retórica que te enseña por medio de una parte de tu cuerpo, te ilustra lo que tiene que ver con parte de tu vida. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, que en este caso es el templo en Jerusalén, ¿qué es lo que dice? Guarda tu pie. Con los pies es con los cuales caminamos, con los pies es cuando vamos a lugares, y por tanto los pies son representados como el estilo de vida, tu comportamiento. Ahora escucha, con los pies también nos desviamos, ¿sí? Con nuestros pies también tropezamos, con nuestros pies también podemos ir derechos, o con nuestro pie también podemos resbalar. Ahora el texto está diciendo aquí que guardes bien tus pies, que no sea que vayas a resbalar o vayas a tropezar o vayas a caer por las propias cosas que tú estás diciendo. ¿A dónde vas a caer? ¿A dónde? ¿Dónde vas a quedar atrapado? ¿Aún en la casa de quién? En la casa de Dios. O sea, el texto está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado al momento que nos acercamos a la casa de Dios, en cómo es nuestro comportamiento, en cómo nos dirigimos a Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué es lo que Dios quiere que mayormente hagas cuando vas a un culto? ¿Que hables o que escuches? Guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios, aquí la palabra sacrificio en el libro de Levíticos era un sacrificio de paz, un sacrificio, escuchen, voluntario. O sea, este sacrificio Dios no lo requería de nadie. No era algo mandatorio, era algo que si tú quisieras hacerlo. Entonces Dios no estaba requiriendo ese sacrificio, pero la persona se apresuraba a hacer ese sacrificio voluntario y le prometía algo a quién. A Dios. Dios no estaba requiriendo nada de eso de esa persona. Pero esta persona se apresuraba más para hacer y para decir que para qué. Para escuchar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con tus acciones. Ten cuidado en cómo te comportas en la casa de Dios. Pies aquí se refiere a la forma de comportarse, el estilo de vida, la costumbre que tengas al entrar al templo. Eso puede llevar a que tu camino sea justo o que tropieces terminando destruyéndote a ti mismo. ¿Y qué es lo que dice el texto? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca. Este versículo nos dice que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos a Dios, con lo que le decimos a Dios. Al momento de orar, al momento de prometer cosas, al momento de decirle cosas a Dios, tenemos que tener cuidado en cómo hablamos y nos expresamos a Dios. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios es el Todopoderoso. La palabra aquí, que estás en el cielo, a eso se refiere, que Dios es Todopoderoso. Dios es soberano. Tienes que pensar en eso antes de prometer o decir algo. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Eres un mero mortal. Tu vida depende de Dios. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Aquí delante del ángel puede significar dos cosas. El sacerdote que hizo la ofrenda, hizo sacrificio por parte tuya, o la persona que se encargaba de cuidar a aquellas personas que hacían promesa y se tenía que encargar de que la persona cumpliera su promesa. Versículo 6, todos juntos y terminamos. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Este año, hermanos, lo mejor que nos puede pasar es que no prometamos que nada. Que en lugar de prometer, busquemos que busquemos escuchar. Y si tienes una dolencia y tienes una meta, en lugar de decir, Señor, si tú me sanas, te voy a dar esto. Simplemente decir, Señor, sáname, si es tu qué, si es tu voluntad. Que tengamos esa reverencia delante de Dios al momento de venir a la congregación a hablar, a hablarle a Él. Que tengamos esa reverencia al momento de estar en la congregación. Que al momento de prometer cosas, tengamos eso en mente. Que Dios va a tomar nuestras palabras por lo que se dice. Y eso también trae consecuencias. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.